pensar el mundo.
What can we say about democracy?
Con Marwan Soto Antaki. Pensar el mundo.
Really?
En WFM.
Our country too.
Pensar el mundo, pensar Nicaragua.
Que tanta falta hace, ¿no?
Es la segunda vez en unos meses que tocamos el tema de Nicaragua. Esto empezó en abril, como habíamos dicho en algún momento, con unas protestas, sobre todo estudiantiles, que salían a reclamar una reforma a la ley de seguro social en Nicaragua, en la que se modificaba la edad de retiro y se aumentaban las cuotas para seguridad social. Esto empieza con una reforma promulgada por Daniel Ortega, presidente que llega por segundo periodo, después, bueno, por segundo bloque de periodos, con lo que hemos llamado varias veces en este programa las trampas de la democracia, y con su mujer Rosario Murillo como vicepresidente. Ahora trataremos de explicar un poco por qué cobra más importancia la vicepresidenta Murillo en el caso de Nicaragua. Hace unos meses hablábamos de 20 muertos, 50 muertos, 40 muertos. Conteo más o menos conservador, 300 muertos desde abril en 4 meses de protestas. Conteo de distintas organizaciones de derechos humanos, entre 317 y 448 muertos a la mañana de hoy. Es no solamente una de las grandes decepciones de los movimientos revolucionarios del mundo, uh-huh, es también una de las grandes tragedias que no estamos, o el mundo, y al menos Latinoamérica, no está actuando de forma completamente responsable. Es común, y eso nos ha pasado en este programa, cuando hablamos, por ejemplo, de Siria, o hablamos de alguno de estos otros conflictos de largo plazo, que tuviéramos que ir entendiendo cómo se iban modificando las cosas al mismo tiempo que hicimos un pequeño recuento de dónde se estaban originando. Uh-huh. Hoy, en Nicaragua, las calles están tomadas por parapolicías, es decir, como paramilitares, son parapolicías, por fuerzas paramilitares, por agentes pagados por el gobierno de Daniel Ortega, que se ha negado, tras la petición de muchas partes nacionales e internacionales, a adelantar sus elecciones para el próximo año, y al parecer quiere seguir hasta 2021, que sería cuando termine su periodo, y que según los planes que todo mundo es más o menos entendido en la zona, tratarían de sucederle en el poder a su mujer, justo a Rosario Murillo. Es la vuelta en Nicaragua a una dictadura como la que quisieron ellos, o la que ellos mismos derrocaron, uh-huh, con Somoza. Uh-huh. Y las frases en la calle gritan: Ortega y Somoza son los mismos.
Uf.
Para mí es una parte muy complicada, y voy a tratar, quizás ya lo haya mencionado en algún momento en este programa, de una parte personal. A principio de la década de los 80, mis padres deciden ir a apoyar a los sandinistas, al gobierno de Ortega en Nicaragua, cuando estaban siendo atacados por las milicias pagadas por la CIA de Estados Unidos, por los contras. En ese momento, lo que sonaba responsable era apoyar a este movimiento, a este país que había logrado derrocar a una dictadura familiar espantosa, que desgraciadamente se transformó en una cosa muy parecida. Pero había ciertos vislumbros de eso. Había distintos tipos de sandinistas. Quizá los podríamos llevar en dos extremos. Por un lado, hoy Sergio Ramírez, antiguo vicepresidente de Daniel Ortega, que rechazó y marca una distancia completa con el sandinismo de Daniel Ortega, rechazando y transformándose quizá hoy en la voz más importante dentro de Nicaragua, Premio Cervantes, que se está transformando en una especie de conciencia moral dentro de esto que es la gran decepción del sandinismo. Y por otro lado está la gente de Daniel Ortega, uh-huh, que se ha perpetuado en el poder. Cuando era chico en Nicaragua, me acuerdo que vivíamos, porque estábamos siendo apoyados obviamente por los sandinistas, en una privada de casas increíblemente bonita, que había sido decomisada de unos empresarios de Somoza. Cuando llegamos, y eso lo tengo en los recuerdos familiares que luego por distintos viajes yo revisé, en cuanto llegamos a Managua, los sandinistas entregaron un sobre con dólares para empezar la vida. Tenían un poco esta idea de la revolución, la hace justicia a sus hijos, uh-huh, y se quedaron en ella. recibían en ese momento los sandinistas distintos apoyos de la comunidad internacional, por ejemplo, de los socialistas franceses, y mandaban desde la República Checa cristal de Bohemia. Los franceses tenían cristal Lalique y demás, pero lo checo era cercano al bloque este de Europa, y supongo que pensaban que era un bonito simbolismo. Uf. No había tanta comida, no había mucha carne, pero sí llegaba beluga y llegaban buenos vinos por parte del apoyo de los socialistas franceses. Y sí, para ellos al parecer la revolución le hizo justicia a esos hijos. Hay unas frases de Sergio Ramírez que nos dan un poco a entender qué es lo que ha pasado en estos 4 meses. Lo cito: pediatras, ortopedistas, oncólogos, gastroenterólogos, anestesiólogos, neumólogos, infectólogos, enfermeras, todos despedidos brutalmente, acusados de terrorismo por salvar las vidas en los hospitales. Vidas de chicos. Hoy en Nicaragua se están asesinando estudiantes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Por qué las cosas tienen ciertos paralelismos a otros escenarios, como por ejemplo los que pudimos ver el año pasado cuando llegaron al momento más álgido de las protestas en Venezuela? Uh-huh. Y cómo no se parece también a Venezuela. ¿Qué tiene esto para poder tratar de prestarle un poco atención? Tiene el arquetipo de las dictaduras que habíamos visto en Centro y Latinoamérica en la década de los 70 y 80. Son increíblemente parecidos. Dentro de las frases que se escuchan de Rosario Murillo, ella hace un par de días afirmó que se estaba recuperando la paz y la tranquilidad en las calles de Managua. Solamente que mientras pasaba eso, distintas tropas de estas paramilitares y parapolicías estaban entrando a los lugares donde están refugiados los estudiantes, los religiosos, los académicos, los periodistas, que están siendo parte de estas protestas, pero al mismo tiempo tienen un conflicto mucho más grande. Sí hay una oposición que está en las calles, que son la gente que están siendo asesinadas por el gobierno de Daniel Ortega, pero no hay un liderazgo claro, no hay un... ¿Quiénes son? Salvo algunas voces, sobre todo periodistas como el hijo de Per Joaquín Chamorro, o como el mismo Sergio Ramírez, o como un obispo, que ahora tuitearemos sus cuentas para quien quiera seguir un poco qué es lo que está pasando dentro de esta zona del mundo. Si bien han sido referentes, no significan una oposición realmente organizada que pueda hacer un frente claro a lo que está sucediendo. Y eso nos deja en otra cosa mucho más complicada: ¿qué es lo que va a pasar? Hace un par de meses muchos pensábamos que quizá la vicepresidencia de Murillo sería la moneda de cambio con la que contaba Ortega para poder mantenerse en el poder, siendo él el que había llegado a la cabeza del uh-huh. poder ejecutivo, y su mujer, la que aparentaba ser el poder detrás del poder. Si la quitaba, quizá podría comprar una especie de bono que le diera cierta especie de camino para poder seguir. El único problema es que todo indica que ahora el verdadero poder es el de Murillo, lo cual hace imposible pensar que se vaya a ir Rosario Murillo de las cosas. Da la impresión que es ella la que está decidiendo lo que está sucediendo con las tropas y con los chicos a los que están matando en Managua. Entonces, el único camino que queda sí tiene cierta responsabilidad en nosotros, sobre todo como Latinoamérica. A mí me cuesta mucho cuando se habla sobre alguna idea de conciencia latinoamericana, porque como hijo de esa generación que sí se fue a, por ideales, tratar de participar en este tipo de movimientos, recuerdo los peligros que tiene eso y los grandes errores que se cometieron. Pero la única manera de hacer algo es con presión internacional. Sin presión internacional no hay ninguna razón para que esto pueda cambiar.
Pero no la está viendo.
No la está viendo. Ha habido ciertos intentos, sobre todo, por ejemplo, del grupo de contacto de la OEA, que tratan de hablar sobre esto y meter ciertas sanciones, pero no necesariamente tiene un efecto, porque hay dos países en Latinoamérica que son los principales vocales de prácticamente cualquier cosa. Los dos grandes liderazgos latinoamericanos son Brasil y es México. Es importante, tanto para el gobierno que hay ahora en este país como el que entrará a partir de diciembre, tomar una postura. No se trata de seguir con la idea de la tontería de la doctrina Estrada de no intervención. Cuando están matando estudiantes, cuando están matando niños, se tiene que hacer algo. Hay un texto de ayer de Sergio Ramírez en El País donde se da, donde cuenta que hay un chico al que acusan de su propia muerte. Estamos llegando a un punto absurdo. Hace unas horas también el gobierno de Daniel Ortega bajó alrededor de 100 personas las que fueron asesinadas en estos 4 meses. Bueno, cuando empieza a ver las cifras que navegan entre los 448 y de repente bajan a la mitad las partes del gobierno, las cosas están mal. Al mismo tiempo tenemos que entender, cuando hablamos de cierto contexto internacional, qué es lo que está pasando. Tanto Jacob Polewski como Noroña, por parte de Morena, hace unos meses, creo, semanas o meses, no me acuerdo, en La Habana, suscribieron su apoyo personal a Ortega. Están asesinando chicos. No se puede apoyar a quien asesine chicos. Mi familia, en algún momento, como en algún momento también le pasó a Sergio Ramírez, él mucho más directo, obviamente, se apoyó estas cosas. Estas cosas cambiaron. Los sandinistas de hoy no son los sandinistas de antes. Son más parecidos a los que a nosotros, cuando yo era chico en Managua, nos daban Cristal de Bohemia y Beluga, porque la revolución tenía que hacerle justicia a sus hijos. Es increíblemente doloroso esto, pero esto es lo que está pasando en un país increíblemente cerca, en el que los distintos actores que han formado parte de los procesos de pacificación, sobre todo, por ejemplo, la iglesia ha formado parte del proceso de los distintos procesos de pacificación en Nicaragua, hoy han sido rechazados, y se ha pedido hace unos días por parte de Ortega, que mandó a un emisario al Vaticano a exigirle al Papa el retiro de los obispos en los procesos de mediación de hoy. Obviamente ni el Papa ni su secretario de Estado los recibieron, pero evidencian el proceso de divorcio que hay entre las distintas partes que podían participar en un proceso de reestructuración y de paz de este país. Al no haber una posibilidad de solución política por parte de ellos, por parte del gobierno de Ortega y de Murillo, se tienen que encontrar estas otras vías, porque hoy lo que sucede en Nicaragua es una operación de limpieza en contra de médicos, estudiantes y religiosos. Es una verdadera tragedia. Es una verdadera tragedia. Porque cuando no se ve una solución ni a corto ni a largo plazo...
Sí, no se ve para dónde.
Nos arriesgamos a que sigan matando chicos.
Sí.
Y como no hay tanto en Nicaragua, no hay tanto que se discuta ni llame la atención para la comunidad internacional nos arriesgamos a dejarlos pasar en el olvido. Pero allá hay gente, y sí hay cosas que valen la pena cuando hay gente. No habrá recursos gigantescos.
Claro.
Había una idea de un canal que pudiera hacerle competencia al canal de Panamá por parte de los chinos, que se construiría con parte de los chinos. Ya tampoco está eso. Que aparte eso era un proyecto del hijo de Ortega. Tampoco va a existir. Hay un ejemplo del tipo de personas que están en este momento en el poder por segundo bloque de periodos consecutivos, ¿no? Que es el affair de Soylo América, la hija de Murillo, que en 1998 acusó y entró en un proceso de medios muy complicado, que su padrastro, Daniel Ortega, la había estado abusando, había estado encima de ella, y la respuesta de la actual vicepresidenta, esposa de Daniel Ortega, fue decir que la niña mentía, porque prefirió mantenerse en el poder. Y es muy peligroso cuando la gente quiere mantenerse en el poder.
Qué tremenda situación, qué cercana, además, porque no podemos sentirnos lejanos a Nicaragua. Qué poca prioridad se le ha dado en la agenda internacional y qué urgencia de que se haga algo en una situación, como bien dices, Maruán, que parece no tiene un final, pues ni feliz ni a corto plazo, ¿no?
Ni a corto plazo, pero lo más importante, como comunidad internacional, como país cercano, es darnos cuenta que mientras siga siendo necesario hablar de Nicaragua, se seguirá hablando de Nicaragua. Sergio Ramírez, en principio, creo que en una de esas llegará a México pronto para hablar de sus libros o algo por el estilo, porque se ha transformado en la voz de referencia que ahora acabo de tuitear su cuenta junto con la de algunos otros
ahora
personajes. Para poder tratar de darle seguimiento a esto que sucede. porque no podemos dejarlo por alto. Comparto también un texto también que mencioné hace un ratito de ayer, donde nos da un poco la explicación de cómo está viviendo la gente en estos momentos en Nicaragua.
Marwan Soto Antaqui, aquí en WFM. ¿Qué vamos a escuchar, Marwan?
Para cambiar un poco el ánimo, The Street, Leonard Cohen.
Then we both ran out of luck. Luck was all we ever had. You put on a uniform to fight the Civil War. You looked so good, I didn't care what side you were fighting for. Wasn't all that easy when you up and walked away. But I'll save the little story for another rainy day. I know the burden was heavy as you wheel it through the night. Some people say it's empty, but that don't mean it's light.
Teléfonos en cabina 5166-8900 y Lada sin costo 01800-718-1414. Llama y participa en WFM.